¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, como todos los días, de lunes a viernes, en punto de las 14 horas, 2 de la tarde. Les saludo en nombre de todo este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Gracias por ello. Gracias por acompañar. ¿Cómo le fue? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Espero que haya sido un fin de semana, pues, de descanso, ¿no? De reflexión, porque siempre hay que tomarse un tiempecito para pensar en los temas sustantivos. Y bueno, por supuesto que se haya recuperado todas las fuerzas, las ganas para iniciar con mucho ánimo esta semana. Gracias por ello. Y gracias a usted que nos sintonice en alguna parte de la geografía nacional a través de alguna de nuestras estaciones hermanas a lo largo y ancho de la geografía nacional y en el sur de los Estados Unidos, allá en Las Vegas, Nevada, en Oklahoma y en San Antonio, Texas. Y a todos ustedes la invitación para que se queden con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Inicia esta semana en el terreno legislativo la discusión sobre la reforma electoral. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, pospuso la reunión con diputados que sostendría el próximo día 18. En México, casi 5,000 presos llevan 2 años sin sentencia. En el ámbito metropolitano, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, supervisa encendido del primer tren de la línea 1 del metro. Y en el mundo, en la apertura del Congreso del Partido Comunista de China, el presidente Xi Jinping se perfila para un tercer periodo al frente de la República Popular de China. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión. Bueno, vámonos con con el comentario en la noticia. Y hoy, pues, permítame, por favor, hacer una reflexión sobre una nota en el terreno parlamentario. Se empieza a discutir esta semana el asunto de la reforma electoral. Se ha hablado mucho sobre la reforma electoral. Mire, yo le diría a usted, y lo haría desde, si me permite usted, esta reflexión la haría desde una óptica ciudadana, absolutamente ciudadana. Es decir, no le diría yo a usted que como periodista, que como comunicador, que yo me acuerdo que... No, déjeme hacerla, permítame, por favor, desde una óptica ciudadana. Hace no mucho, y lo recuerdo muy bien porque me acuerdo que la credencial que tenía yo estaba firmada por un hombre que había sido gobernador constitucional del Estado de México, el licenciado Chaufet, que era, esa credencial, pues era la autoridad electoral en su calidad de secretario de Gobernación, pues que presidía la Comisión Federal Electoral. Es decir, había una clara circunstancia, le dirían los juristas, de juez y parte. Yo recuerdo durante mucho tiempo la oposición a este país peleó fuertísimo para que después pudiera llegar al Estado mexicano a conformar parte, ¿no?, una instancia electoral ciudadana, aquel famoso IFE de Pepe Waldenberg, con pues personajes muy interesantes, ¿no? Mauricio Merino, Alonso Lujambio, personajes que ayudaron ayudaron a través de su esfuerzo a consolidar una institución que permitió durante mucho tiempo, ¿sí?, garantizar las elecciones. Las elecciones eran caras o se calificaban como caras, entre otras cosas porque muchos de los pedidos de la oposición, que las urnas transparentes, tal, que no quepa más en la ranura de la caja de donde se va después de la urna, tal, que la credencial tenga tantos candados, todo eso se hizo, créamelo, porque era una demanda, y aparte muy lógica, ¿no? Porque aquí en México, la verdad es que hay que decirlo también, seguía habiendo práctica del mapache, del carrusel, pasaba cualquier cantidad de cosas. Bueno, finalmente los mexicanos pudimos tener, merced al empuje también de la oposición en ese momento, elecciones que garantizaban. Se inicia esta semana, una reforma a la institución electoral. Pues veamos cuál es el criterio de los partidos políticos, pero me parece que el INE, pues sí, como cualquier institución manejada por seres humanos, pues es susceptible de meterle mano, de modernizarla, de bajar los costos de operación, de muchas cosas. Pero creo que vale la pena que defendamos una institución electoral, pues que no dependa del poder ni de los partidos, ¿no?, que sea absoluta y totalmente ciudadanizada, porque mire, la verdad es que a este país le costó mucho trabajo alcanzar una institución así. Vamos a ver. Y déjeme ir ya con el comentario de todas las tardes a esta hora del embajador Mauricio Valdés. Embajador, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Enrique, muy buenas tardes. Lo saludo con el gusto de siempre. Y a través de las ondas hercianas de Super Stereo Milet, línea en alta tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Muy interesante el tema de su comentario, Enrique. Tuve oportunidad allá por 1989, era yo presidente de la Cámara de Diputados, cuando se aprobó una reforma electoral de gran calado. Recordemos entonces que fue cuando se fundó el entonces llamado Instituto Federal Electoral y también el Tribunal Electoral, entre otras instituciones relevantes del proceso electoral. Hemos ido pasando una y otra reforma, y ahora viene una nueva reforma que esperemos ver en el contenido, que nos permita llegar a un sistema electoral cada vez más democrático, cada vez más creíble y cada vez más barato. Porque la verdad es que nos cuestan mucho las elecciones en México, que es un país pobre, y que ese dinero que se utiliza para estas elecciones, pues debiera aprovecharse para muchas otras cosas que nos hacen falta. Déjeme decirle, nos hacen falta más hospitales, nos hacen falta más y mejores escuelas, y nos hacen falta también comunicaciones, carreteras, y como eso, muchísimas cosas más que nos faltan de infraestructura. Por eso debe ser una reforma que calcule bien, que no seamos otra vez los contribuyentes quienes estemos padeciendo estas luchas intestinas de los partidos, de los grupos en el poder, sino que logremos tener una reforma electoral que sea aceptada por todos, o al menos por la mayoría, que dé credibilidad a que las elecciones se va a respetar el voto, que es un voto universal, secreto, directo, que es como queremos los mexicanos, y que, pues caray, si se pudiera utilizar hasta el voto electrónico, yo creo que avanzaríamos mucho, si no en todos lados, por lo menos hasta donde se pueda, porque es triste que cuando termina la elección, pues dos de los contendientes o más se levantan a gritar que fueron los que ganaron. Y pues no puede haber de todos. Y recordemos bien, el objetivo de un sistema electoral democrático es que nos permita a los ciudadanos elegir al mejor o a la mejor. No se trata nada más de tener las campañas políticas llenas de guerra, de suciedad, de mugre, porque de lo que queremos es un sistema electoral limpio, campañas electorales limpias. Ya sé que me van a decir que me puse romántico y soñador, Enrique, pero ¿qué no podemos aspirar a un buen sistema electoral y a un sistema de partidos que respeten la voluntad de los ciudadanos, la acepten? El que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. Y eso es lo que esperemos, que con esta reforma electoral podamos ponernos mejor de acuerdo. Gracias, Enrique. Buena tarde y buen provecho.
Un abrazo, embajador. Mauricio Valdés, usted lo conoce. Regresamos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Bueno, vamos ya con los datos duros de esto que, pues, en un inicio reflexionábamos, incluso el propio embajador Mauricio Valdés, sobre el tema, pues, que se va a debatir, el tema sustantivo que se va a debatir allá en el terreno parlamentario, que es, pues, el debate sobre la reforma electoral. El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, mencionó, pues, que esta semana iniciará la discusión. Y aseguró que es fundamental para dar continuidad al proceso de transformación. De acuerdo con el político, la bancada que encabeza y sus aliados, que es el Verde y el PT, van por una reforma híbrida, con modificaciones a la Constitución y a las leyes secundarias, con tres conceptos irreductibles. A ver, un INE que no sea costoso, que sus integrantes sean electos democráticamente y que no se profundice en la ciudadanización del Consejo General de ese organismo. Durante mucho tiempo se habló de vamos a ciudadanizarlo, así que no fueran integrantes de partidos políticos, ¿no? Bueno, me parece que se logró. Quieren ir más allá, dice, que sus integrantes sean electos democráticamente y que se profundice en la ciudadanización, es decir, todavía más, digamos, más claro, más profundo, más transparente, más químicamente puros, ¿no? Los ciudadanos que estén ahí en el INE. Está bien. También presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, veo que se trata de un momento trascendental para que México consagre y viva realmente como un país democrático. Mier Velasco apuntó que se buscará la certeza de las acciones afirmativas a fin de que tanto los indígenas como los afromexicanos y la comunidad LGBTTIQ+, y las mujeres tengan garantizada su participación de manera clara y expresa en la Constitución. Otra modificación es que quieren que el financiamiento a los partidos políticos, que en este financiamiento haya transparencia para acabar con cualquier oportunidad de lucrar con la pobreza o cometer fraudes. Manifestó que habrá jornadas intensas para construir consensos y acuerdos sin que ello signifique renunciar a los valores, la dignidad y los principios, pues, que mandan del Movimiento de Regeneración Nacional. Mire, yo ahí sí corregiría adicionaría nada más que, pues, estos valores de dignidad, de pues, yo creo que los enarbolan todos los partidos políticos. Que haya o que los lleven a cabo o que no los lleven a cabo, ya depende de algunos de los integrantes, pero me parece que en términos generales, pues el tema de dignidad política, todo, pues es como condición sine qua non para que un partido político, pues, pretenda representar los intereses de los ciudadanos, ¿no? Bueno, siguiendo con este tema, le diría yo a usted que la iniciativa presidencial se va a debatir en las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Reforma Política, a partir de un esquema mixto que ya se le ha propuesto a las bancadas de las otras fuerzas políticas, en el que se puedan reformar leyes secundarias y la Constitución a partir de tres premisas, ¿no? Y estas tres premisas, pues son parte de lo que le decía yo a usted, ¿no? Que no sea costoso, que se ciudadanice, ¿no? Y la verdad es que todos queremos vivir en un ambiente más democrático en el país, verdaderamente. Mire, más allá de quién gobierne, lo que queremos es profundizar en el tema democrático, y esto atraviesa porque se modifiquen muchas cosas, y por supuesto que el árbitro electoral sea el garante de ello. Porque hay quien ahorita mismo quiere que el INE regrese a ser parte del gobierno, ¿no? Así como cuando pertenecía a Gobernación. Pues no, la verdad es que mucho trabajo costó, sobre todo a quien hoy gobierna, que en su momento fueron la oposición, pues para que esto no fuera así y se ciudadanizara. Son las 2:22 en el tiempo del centro, y es momento de hacer una pausa aquí en línea en Alta Tensión de Super Estéreo Vida.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Hace rato dirá usted que es como un cuento que le vengo platicando cada semana, pero le juro a usted que hace rato está soleado aquí, nos estamos transmitiendo, ya no está soleado. Pero bueno, vamos a ver cómo va a andar el reporte del clima, y nos vamos para esto hasta la mesa de redacción de Milet Hidalgo con el reporte climatológico.
Para hoy lunes se prevén lluvias puntuales intensas en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, fuertes en Chihuahua e intervalos de chubascos en Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, debido al frente frío número 4 que se desplazará sobre el norte y noreste de la República Mexicana. Por su parte, la masa de aire frío asociada al sistema frontal generará viento de componente norte con rachas de 60-70 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como descenso de temperatura en el norte y noroeste del país. También se prevé viento con rachas de 50-60 kilómetros por hora en el norte de Sonora. En tanto, la onda tropical número 27 se desplazará sobre el sureste mexicano y gradualmente sobre el oriente y sur del territorio nacional, e interactuará con el ingreso de humedad del Golfo de México y el Mar Caribe, por lo que se pronostican lluvias puntuales intensas en sitios de Oaxaca y Veracruz, muy fuertes en Chiapas y Guerrero, fuertes en Puebla y Tabasco, así como chubascos en Campeche, Hidalgo, Quintana Roo y Yucatán. Un canal de baja presión sobre el occidente y centro de la República Mexicana e ingreso de humedad del Océano Pacífico propiciarán lluvias puntuales fuertes en Ciudad de México, Colima, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos y Tlaxcala, e intervalos de chubascos en Guanajuato, Nayarit y Querétaro, además de lluvias aisladas en Aguascalientes. Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas, vientos fuertes y posibles granizadas, y ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos de inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.
Bueno, vamos con más, si me lo permite usted. Hay algunos temas que son, la verdad, muy dolorosos, sobre todo dolorosos para quien los vive y para la familia de quien los vive, porque al final, de repente resulta que estas personas de las que le voy a hablar, o algunos de ellos, hasta resultan inocentes. Mire, 5,000 personas se encuentran en prisiones preventivas mexicanas, es decir, están en espera de sentencia desde hace al menos 2 años, lo que, de acuerdo con la Constitución, es ilegal, es decir, se está violentando la norma, ¿sí? Ya que atenta contra los derechos humanos, o la presunción de inocencia y la libertad. La organización Microevalúa dio a conocer en su reporte hallazgos 2021, publicado en cooperación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Fundación Friedrich Naumann, que esto demuestra que la medida cautelar pues no se está usando de una manera excepcional en el país como lo marca la legislación. La idea de la medida es pues que alguien que se puede presumir de manera, digamos, casi segura de que pues es culpable, aunque requiera todo un proceso. O sea, a esta persona sí se le aplica, ¿no? Se le pescó a lo mejor de manera infragante, lo que usted guste y mande, ¿no? Y claro, la Constitución dice que los mexicanos, cualquier persona, cualquier ciudadano es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Pero cuando a una persona cualquiera, cuando el propio juzgador todavía no conoce, no puede darle una circunstancia de esta, es muy complicado. Y señala en ese sentido que la prisión preventiva oficiosa, aquella que se dicta en automático y por mandato de la ley, debido a la gravedad del delito, según el propio 19 de la Carta Magna, solo se debe promover para garantizar la presencia de las personas imputadas en el proceso, para proteger la investigación y garantizar la seguridad de víctimas y de los testigos. Que no se vaya a ir, que no se vaya a fugar. Pero cuando se aplica así de manera a tabula rasa, pues pasan estos o resultan estos datos. Son las 2 de la tarde con 30 minutos y es momento de enviar esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vatican News, a continuación.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino. Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción de Vatican News, Radio Vaticano, y quien les habla, Patricia Inestrosa. A continuación, en titulares, la emisión de hoy, lunes 17 de octubre. El Papa recibió esta mañana al ministro de Asuntos Exteriores del Perú, César Rodrigo Landa Arroyo, y a los participantes en el capítulo general de la Orden del Cister, u Orden Cisterciense. También a un grupo de miembros de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios y de la Confederación de Empresarios de Galicia. A ellos le dijo que estamos viviendo una época con notorios desequilibrios económicos y sociales. El Concilio Vaticano II señaló, ya había afirmado que el lujo pulula junto a la miseria. Y mientras unos pocos disponen de un poder amplísimo de decisión, muchos carecen de toda iniciativa y de toda responsabilidad, viviendo con frecuencia en condiciones de vida y de trabajo indignas de la persona humana. En este contexto, Francisco aseveró que es apremiante proponer una economía adecuada para contribuir a resolver las grandes problemáticas que vivimos a nivel mundial y les aconsejó tres ideas oportunas para su caminar como emprendedores. En primer lugar, la profecía. En un contexto tan complejo como el actual, remarcó el Papa, caracterizado por la guerra y la crisis ambiental, a ustedes les toca desarrollar su servicio como profetas que anuncien y edifiquen la casa común, respetando todas las formas de vida. El segundo aspecto se refiere al cuidado de la relación con Dios. Como la tierra, cuando es bien cultivada y cuidada de abundantes frutos, así también nosotros, dijo el Papa, cuando cultivamos la salud espiritual, cuando tenemos una relación bien cuidada con el Señor, comenzamos a dar muchos frutos buenos. El tercer pensamiento que les compartió es sobre el trabajo y la pobreza, con los valores del trabajo y la pobreza que implican la confianza completa en Dios y no en las cosas, se puede crear una economía que reconcilie entre sí los miembros de las diversas etapas de producción sin que se desprecien mutuamente, sin que se creen mayores injusticias o se viva una fría indiferencia. Momentos especiales pasados en compañía con el cardenal Gregorio Rosa Chávez, artífice de la realidad actual del Salvador, que hoy tiene un gran santo, San Romero y cuatro beatos, Rutilio Grande García, Cosme Espesoto, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus. En una entrevista, los minutos pasaron veloces mientras el purpurado contaba anécdotas vividas con Monseñor Romero. También momentos en los que el cardenal compartió junto con la hermana Kenia Iraeta sobre el encuentro del Papa Francisco. Además, el Papa dijo que el testimonio de ellos es aún actual. Ellos, cada uno de estos santos son una iluminación de fe que conduce a cada uno de nosotros hacia, en ese camino, hacia nuestra conversión. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía. de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.
Bueno, pues ahí está la información desde Ciudad Santa y estoy esperando solamente unos segundos más. Quiero suponer, ya tenemos por ahí el ya estará por ahí Ricardo Peralta. No. Bueno, déjeme unos segundos. Mire, yo tengo todos los que hemos vivido o tenemos familia aquí en la capital del estado. Bueno, hay lugares que son particularmente sensibles porque tocan fibras muy particulares. Yo le diría a usted que los panteones tienen esta particularidad. En mi caso, mire, mi caso personal, aquí en el Panteón General, pues está sepultado mi abuelo, padre de mi padre, mi abuela, hermanos de mi padre, bueno, mucha familia. Y pues así como yo, muchos, ¿no?, tenemos a una gran cantidad de personas que descansan en estos sitios, en los panteones, no solamente en el general. Y hablo de todo el municipio de Toluca. ¿Sabe que hay una práctica que se ha estado dando, que es la de ya no solamente se roba o se vandaliza fuera, ¿no?, digamos en la calle, ¿no?, vaya usted caminando y alguien le robe, ¿no?, su auto, su cartera, su celular, su reloj. Ahora lo hacen dentro de los panteones. Y verdaderamente uno puede entender que afuera haya la posibilidad de que se puedan escapar, que puedan tener modo de abstraerse de la acción de la justicia, de un policía, ¿no?, echándose a correr, ¿no?, ya, bueno, ni más lejos. Dentro de un panteón, cuando los panteones están bardeados, cerrados, y uno entiende, pues, que esta práctica se hará, pues, seguramente por la noche, uno dice, bueno, que no pueden cuidar siquiera un panteón, porque el panteón representa una cosa muy particular. Es decir, ahí descansan los hijos, los padres, los hermanos, descansa la gente cercana a uno. Y la verdad es que es un tema muy delicado. Muy delicado por tratarse lo que se trata. Sí, porque lo que uno espera es que haya una dignidad en el reposo de estas personas, en el descanso de estas personas, ¿no? Si no podemos, como ciudadanos, lograr que aún en la circunstancia de muerte, de fallecimiento, puedan estar en un lugar digno sin que se vandalice, sin que se roben. Lo que de repente se roban, porque se roban hasta las cruces de metal para, no sé, para venderlas. No sé. Pero me parece de enormemente delicado el asunto. Y me parece que la autoridad tendría que meterle mano, tendría que tener personas vigilando los panteones para que esto no sucediera. Porque le voy a decir algo: agravia enormemente la dignidad de quienes descansan ahí y de las personas que afuera. Los familiares se dan cuenta de este asunto. Ojalá tomen en cuenta las autoridades esto, que ya es un reclamo. Déjeme ir con nuestro comentarista de todos los lunes. No. Ah, bueno, estaba yo esperando a nuestro comentarista Ricardo Peralta, pero no, mire, ya, y me da mucho gusto recibir a la diputada Melisa Vargas, diputada federal. Usted la conoce. Diputada, ¿cómo estás?
Muy bien, Enrique, muchas gracias por la invitación, a tus órdenes.
Me da mucho gusto y te ruego una disculpa por la confusión, pero me da mucho gusto que estés en la vía telefónica. Te toca, diputada, una semana complicada porque le van a entrar un tema, yo lo comenté hace rato, muy sensible, un tema complicado, y pues son de estos asuntos que van a ser o van a generar discusiones muy farragosa allá en el terreno parlamentario, diputada, que es el asunto de una, pues, previsible reforma electoral. ¿Cómo la miras desde tu curul esta discusión?
Bueno, primero quiero decirte que se prevé que esta discusión se dé a finales de este mes, probablemente iniciando esta semana, como bien lo señalas. Aún no pasa por comisiones ninguna propuesta, incluso tampoco la propuesta de Morena, tampoco la propuesta del presidente ha pasado a ninguna comisión. Es altamente probable que quieran hacerlo como lo han hecho en todas las que son del presidente, una iniciativa preferente que se pase sin el trámite parlamentario y que se lleve directamente a pleno. Quiero comentarte que hace aproximadamente un mes se desarrollaron los foros sobre el tema electoral en la Cámara de Diputados. A la fecha no hay una sola propuesta en firme de ningún partido político, incluyendo el nuestro en el PRI. Te lo comento porque ha habido varios señalamientos, se han hecho exposiciones de que se coinciden en algunos puntos con la propuesta presidencial y pues nada más alejado que la realidad, hasta donde conocemos la propuesta presidencial, porque todo ha sido penosamente a través de los medios de comunicación, no ha llegado una propuesta en firme a la Cámara, hasta lo que sabemos y conocemos, te diría, no estamos de acuerdo. Nosotros en la Alianza por México, en el PRI de manera concreta, nos pronunciamos completamente en contra de la reforma planteada, que a grosso modo, se lo platico a tu auditorio, son 4 puntos que afectarían enormemente al INE. Uno que tiene que ver con el cambio del INE y de la constitución de un instituto nacional de elecciones y de consulta, ¿no? Mezclando temas que son de consultas ciudadanas con temas electorales. Otro de los temas que están proponiendo es la desaparición de los institutos electorales en los estados y de los tribunales en los estados, propuesta a la cual nosotros también nos oponemos, porque esto sería centralizar por completo los procesos electorales en el país, como era hace mucho tiempo en la década de los 70, no sé si tú lo recuerdes, que así era, y no había esta descentralización de los procesos locales.
Oye, yo te digo que me acuerdo, y lo comenté hace un rato, diputada, yo me acuerdo que mi credencial de elector estaba firmada por Emilio Chaufet, que era el secretario de Gobernación. Entonces, sí, era juez y parte, ¿no? Y se peleó mucho por ciudadanizar esto. Y me parece que, en todo caso, como institución operada por seres humanos, es perfectible, Melissa. Pero me parece que también retroceder en un INE ciudadanizado que ha garantizado... Bueno, hombre, entiendo que hay opiniones de todos lados, pero me parece que, en todo caso, modernizar la institución. Pero
totalmente
echar para atrás está complicado.
Y para eso se requieren modificaciones en leyes secundarias. A ver, ¿como cuáles? Por ejemplo, en la que todos coincidimos, la mayoría de los partidos, la disminución del presupuesto para los partidos políticos.
Que cueste más barato, coincido.
No es una demanda de los políticos, es una demanda de la ciudadanía histórica, ¿no? Por ejemplo. Pero eso es muy distinto a querer quitar un instituto electoral que nos da autonomía democrática en este país, imparcialidad en los procesos electorales, y además le da certeza a la gente que su voto va a ser contado y va a tener validez. Entonces, en esta lógica, evidentemente, no podemos negociarlo más por lo menos. Creemos que la reforma como ellos están planteando es altamente antidemocrática, riesgosa, con miras a la elección que viene de centralizar el proceso y evidentemente de tener un árbitro a modo, que es verdaderamente lo que no podemos permitir.
Me llama la atención que muchos de estos cambios, diputada, estoy platicando con la diputada Melissa Vargas, que usted conoce, muchos de estos cambios los sugirieron pues muchos de estos actores políticos que hoy están, que estaban en la oposición y hoy están en el poder. Pero hoy ya no ven estos, ya no ven las bondades de estos cambios, diputada.
A ver, yo te diría, además, muchos de estos actores que hoy están en el poder pudieron llegar al poder precisamente
merced a este
instituto.
Sí.
¿No? Es como matar al mensajero, prácticamente. Es matar todo un sistema democrático que hemos construido todos los mexicanos a través de las luchas sociales e históricas, e incluso a pesar de los políticos, como tú bien lo dices. Entonces, es un retroceso. A ver, ¿qué otra cosa están planteando? La eliminación de la veda electoral, lo cual beneficia únicamente al partido en el gobierno en turno, más allá si es Moreno o no. La propuesta del presidente lo único que hace es permitir que él pueda seguir usando la palestra desde el gobierno federal, las mañaneras, para hacer campaña en veda electoral, que evidentemente es un tiempo que le sirve a la gente para reflexionar, sí, y que claro, le permite tener también imparcialidad a los actores, sí, que participan, sí, en las campañas. Entonces, Si tú te das cuenta, pues son regresivas las propuestas que hace: desaparecer los tribunales, desaparecer los órganos locales, quitar la veda electoral, centralizar las elecciones, disminuir el porcentaje vinculante para las consultas sean efectivas. Es decir, imagínate, suponiendo que mañana el presidente dice: quiero hacer una consulta, si le voy a extender el periodo otros 6 años, y la consulta la vamos a hacer ciudadana, y quiere disminuir el porcentaje de mexicanos para que sea válida. Entonces, en esta lógica, pues al rato lo que va a definir la democracia es una consulta con un porcentaje de mexicanos muy mínimo que opinen sobre una consulta que no está regulada como está regulada una elección, por ejemplo.
Yo te pediría, diputada, que nos permitieras mantener esta ventana de comunicación abierta en este periodo que va a ser particularmente sustantivo ahí en el terreno legislativo, para que pudiéramos ir escuchando y pulsando tu opinión conforme se vaya dando la discusión parlamentaria, si te parece.
Cuenta conmigo, los mantendré informado, pero te reitero, nuestra posición es: no puede pasar la reforma como la pretende el gobierno federal, rumbo a lo que sería.
Bueno, pues ahí está la diputada federal, Melisa Vargas. Gracias, Melisa.
Un abrazo.
Un abrazo para ti.
Hasta luego.
Muchas gracias. Regresamos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Vámonos con esta señal informativa, con esta corresponsal en La Paz, Baja California, Nadia Ojeda, que le tiene usted un reporte. Adelante, Nadia.
¿Qué tal? Excelente inicio de semana. Yo soy Nadia Ojeda desde Baja California Sur para reportarte que la directora de Servicios de Salud, Ana Luisa Guluarte Castro, comentó que actualmente en Baja California Sur se tienen más personas hospitalizadas por influenza que por el virus pandémico de COVID. Esto ante el inicio de la temporada invernal, misma que inició con la vacunación contra la enfermedad estacional. Al encabezar una conferencia de prensa, declaró que se han estado viendo que algunos, incluso de las hospitalizaciones que han estado teniendo, son por influenza y no por COVID-19, entonces es importante también la vacunación para influenza, ya que cada año tienen estas campañas de vacunación y este no será la excepción. Por ello se ha iniciado con este programa. Al respecto, la funcionaria de salud explicó que se tienen 21 casos confirmados de influenza, además de monitorear 13 casos sospechosos. Detalló que la vacunación inició en la primera semana de octubre y además hay 13 casos sospechosos sobre esta misma enfermedad. Finalmente, el subdirector de epidemiología en el estado, Alfredo Ojeda Garmendia, explicó que hasta este viernes 14 de octubre se tenían registrados 6 casos hospitalizados de COVID, de los cuales uno se encontraba bajo intubación. En total, se tienen 6 casos a nivel estatal, un paciente bajo intubación y 50% de los pacientes, o 3 pacientes en el Seguro Social, 2 en Secretaría de Salud, 1 en ISSSTE, y por municipio se tienen 3 en Mulegé, 2 en La Paz y 1 en Los Cabos, referente al COVID-19. Hasta aquí la información. Les deseo un excelente inicio de semana.
Gracias, Nadia. Ha habido mucha información en el terreno legislativo y déjeme ir con más, ¿sí? Mire, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general secretario Luis Crescencio Sandoval, pospuso hasta nuevo aviso la reunión que sostendría con diputados, pues mañana 18. Así lo dio a conocer el diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera, quien explicó en redes sociales que fue notificado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa que el encuentro quedaba pospuesto hasta nuevo aviso. Dijo, no solo no le importa comparecer, sino que desdeña a todo un poder. Lamentable, dijo este diputado en un Twitter. Por otro lado, el senador Emilio Álvarez y Casa, del llamado Grupo Plural, señaló que el general manda, al tiempo que cuestionó a los senadores y senadoras por aprobar la reforma que amplía hasta el 28 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Las y los impulsadores votaron a favor y festejaban que ahora sí los militares rendirían cuentas al Poder Civil. No digan que no se los advertimos, expuso en Twitter. El pasado 12 de octubre, el general secretario rechazó comparecer en la Cámara de Diputados para explicar el hackeo del grupo de ciberactivistas autodenominado Guacamaya a la Sedena, mediante el que se obtuvo más de 6 terabytes de información. Terabytes es cientos de miles de documentos, digo para entendernos, ¿no? Cientos de miles de documentos. El titular había citado a los legisladores de la Comisión de Defensa Nacional el 18 de octubre a las 10:30 en su oficina. Pasado 6 de octubre, la comisión que preside el diputado panista Ricardo Villarreal acordó estar al general para una reunión de trabajo. El legislador aseguró que el tema de ciberseguridad debe ser atendido, no solo en el ejército, sino en todos los órdenes de gobierno, pues faltan recursos para esa materia. ¿Qué se requiere? Pues perdóneme el término, pero lana, ¿no? Dinero, recursos, porque los sistemas, ya lo platicamos aquí en días pasados, tuvimos un experto sobre este asunto, ¿no? De seguridad, de ciberseguridad, dice, bueno, lo que se requiere son sistemas para impedir que entren. Y sistemas que estén variando, variando sus, porque pues los hackers tienen estas habilidades, ¿no? Si usted no va modificando, ¿no? Las fórmulas para que impidan, les impidan entrar a los sistemas, pues lo van a cachar en un rato. Entonces, sí se requiere recursos, pero pues por supuesto que es mejor el gasto. Ahora sí que, regresando a términos muy comunes, pues para que no salga más caro el caldo que las albóndigas, si me perdona usted el término. Bueno, vamos con otro asunto. Mire, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, supervisó el encendido del primero de los nuevos 29 trenes que circulan en la línea 1 del metro tras su rehabilitación. Bueno, desde el taller del Rosario del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Sheinbaum afirmó que el segundo tren ya está por llegar a la Ciudad de México, mientras que los demás ya están fabricándose en la planta de Querétaro. En un video que compartió en redes sociales, la jefa de gobierno mostró el funcionamiento y encendido del nuevo tren. Por su parte, el director general del Metro, Guillermo Calderón, explicó que los nuevos trenes tienen mejor ventilación y calidad de viaje porque son de túnel continuo. Bueno, detalló que cuentan con capacidad para transportar a 2,250 pasajeros y son 35% más eficientes energéticamente. No le entiendo bien al tema de túnel continuo. No conozco el término, le prometo que voy a averiguarlo, pero quiero suponer que pues tiene que ver con las propias condiciones de construcción de los trenes. Y lo que me queda muy claro es que, mire, qué bueno que tengan mejor posibilidad de ventilación, porque de repente es insoportable el calor en el metro, ¿no? Y que gasten menos energía, ¿no? Pues también es importante. Bueno. En otros asuntos, mire, continúan los trabajos de la mesa técnica de las comisiones para las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres por feminicidio y desaparición, Procuración y Administración de Justicia y para la Igualdad de Género del Congreso Local y de ONU Mujeres. En el marco de la iniciativa Sportlight, en la reunión conducida por la diputada Karina Labastida, se determinó facilitar a la mujer o a la niña, o en su caso a sus hijas e hijos en situación de violencia, la reubicación de domicilio, residencia o de centro educativo, sin cambiarlos de casa o de escuela. De igual forma, se determinó que en casos de urgencia se proporcionará los recursos económicos para garantizar su seguridad personal, transporte, alimentos, comunicación, mudanza y los trámites oficiales que requieran. Yo no sé si se ha dado cuenta usted que sí. Todavía menos de lo que se requiere, pero que se legislan muchas cosas y a favor de grupos vulnerables. Y es que estamos tan atrasados en estos temas, ¿sí? Que lo que en otros países ya se había legislado hace mucho, o que, en su defecto, ya habían superado como sociedad, ¿no? Por este deber a la mujer por encima del hombro, ¿no? Cuando las mujeres aportan una enorme cantidad y calidad de esfuerzo al desarrollo de los países, que son el centro de la familia, que son, bueno, lo que son las mujeres, pues, ¿no? Y pues ahora se tiene que legislar esto porque, pues, como sociedad no lo dimos, no lo otorgamos, y pues como teníamos que haberlo hecho de manera natural. Entonces, pues hay dos formas de obedecer algo, de jure o de facto. Estas cosas teníamos que darlas de facto, porque las mujeres se merecen esto, ¿sí? Y se les ha negado durante mucho tiempo, porque ha habido un abuso de la mujer durante muchos años. Entonces tiene que poner de jure a fuerza, ¿sí? Por ley. Entonces ahora la mujer tiene todas estas prerrogativas, una mujer violentada, que se puedan reubicar, que a los niños se les pueda mandar a otra escuela, el tema de transporte, el tema de alimentos, de comunicación. Qué bueno, no tendría que existir. Mire, ojalá algún día todas estas instancias que tienen que ver con el respeto a la mujer y la violencia contra las mujeres, que tienen que ver con la violencia a periodistas, a defensores de derechos humanos, ojalá no existan, ojalá no existieran. Porque el día que no existan, significa que hemos dado un paso adelante como sociedad y que ya no se violenta el derecho ni de las mujeres, ni de los niños, ni de los periodistas, ni de los defensores de derechos humanos. Y estaremos en otra circunstancia de avance democrático en nuestro país. Bueno, déjeme, en todo caso, antes de despedirnos, informarle a usted que en el marco del Día Mundial de la Alimentación, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública destacaron la amplia diversidad alimentaria que tiene la dieta de la población mexicana. Del norte a sur, México dispone de una gran diversidad alimentaria. Mire, y se habla de productos, ¿no? Allá en Sonora la calabaza, en Sinaloa el maíz, en Zacatecas el frijol, en Puebla el amaranto, en Veracruz la naranja, ¿no? El ajonjolí de Guerrero, el cacao de Tabasco y los pescados y mariscos de los mares nacionales, ¿no? Porque tenemos una gran cantidad de riqueza en nuestros litorales, ¿no? De acuerdo con datos de las encuestas, Nacional de Salud y Nutrición, la ENSANUT, los grupos de alimentos saludables se consumen muy por debajo de lo recomendado por las autoridades. Lo tenemos ahí, ahora dígame, ¿lo consumimos en los niveles que debemos? Pues no. Y ahí está un gran tema, así es que bueno, pues quizá lo siguiente, después de garantizar esto, sea que lo consumamos. Ya son las 3 de la tarde en punto. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. La invitación para que siga pendiente de la información aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. En unos segundos más, en la conducción de Joel Morales Bravo. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, de Arturo Aguirre en la producción, que tenga usted un venturoso principio de semana. Buenas tardes, hasta mañana.
Se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.